en A Diario. La tribu. Y si quieres compartir tu opinión, envía una nota de audio a nuestro WhatsApp 628 26 90 92. Y bienvenido a la tribu.
Y 20. Ya parece que por fin podemos decir que hemos recuperado la normalidad de nuestras vidas, porque hoy vuelve el colegio y vuelve en cierto modo la rutina que habíamos perdido afortunadamente durante unos días de vacaciones, o por lo menos de un turno un poquito más relajado, ¿no? En este tiempo de Semana Santa pasada por agua. En fin, que ha llovido un poquito y ya vemos incluso embalses que están liberando agua, ¿eh? Que volverá a perderse y que volverá a echarse de menos en unos meses en cuanto el sol comience a apretar en según qué latitudes. La Varga, buenos días.
¿Qué tal, Raúl? Buenos días, ¿cómo estás?
He visto, ¿es posible que hayas estado en la Nucía?
No, hablamos. Ayer hablé con varios jugadores.
Tal. Vale. Es que tengo una foto por ahí que había estado en otro momento. ¿Puede ser?
No. Me dio a mí la sensación, no sé. En el pueblo, de mi mujer, en herencia.
Vale. Bueno, no, es que me pareció ver en algún sitio una foto tuya.
Pues igual hice el vídeo que hicimos, sí. Que ahí le metimos en marcador también al capitán, que le explicó. Sí. Igual ahí, pues, alguno de los nuestros metió una foto injustificada, pero vamos. No está en la Nucía. Por suerte, porque están ahí los ánimos revueltos.
Sí. Sí. Ahí los únicos que han ganado son los que venden neumáticos, ¿no? Los amigos de, no sé, de Aurgi, Norauto o alguno de estos, porque les han pinchado las ruedas a todos. Está la cosa calentita por ahí por el Mediterráneo. Y eso que te fuiste toda la Semana Santa, Ricardo Reyes.
Buenos días. La verdad que está la cosa preocupante, por la situación que estamos viviendo.
¿Os vais a fusionar el Hércules y el Intercity de Juanfran?
No sé. Si es la manera de ascender, pues bienvenido, Pero digo que está la cosa preocupante porque uno mire por donde mire, ve que a los jugadores de la Nucía le pinchan, que a los jugadores del Barça le insultan.
La manera de ascender es, por ejemplo, que suba el Leganés y que le compréis el equipo directamente.
Dinero no tenemos mucho.
El Leganés, me lo llevo.
Buena gente, buen clima, buen sol, pero dinero poco. Pero bueno, ya veremos.
Esto es lo que hay. Hola, Gonzalo Miró, buenos días.
Muy buenos días, Raúl Varela.
¿Dónde vas? Que viene muy elegante, ciudad americana, camisa blanca. Muy guapetón.
Es por la cámara aquí.
Muchas gracias. Bueno, sabiendo que televisamos la tertulia.
No. ¿A dónde irás, Gandul? ¿A dónde irás? ¿Dónde grabarás? ¿O contra quién estarás?
Bueno, hay cositas. Hay que revolucionar el panorama nacional esta mañana.
¿Podemos anticipar si se gana el Rosco esta semana o no?
Habrá que ver el programa de hoy y el de mañana.
El de hoy y el de mañana, vale.
Pero tiene carita de que sí, ¿eh? Carita de que sí.
Lo hubieran anunciado.
Joder, realmente cuando estás allí te entran muchas ganas de que eso ocurra. De que ese momento y normalmente, se dé estando tú allí.
Eso está claro, porque hacer la fotografía y un poco para la historia.
Y porque yo me imagino que debe ser algo muy histórico, ¿no? O sea, ver cómo se consigue algo de semejante calibre así in situ a 5 metros del concursante debe ser espectacular.
¿Y es verdad que sabes menos en plató que en casa?
Desde casa todo es más fácil.
En general,
me ha pasado en varios concursos de estos muchas veces que de repente, luego en cuanto lo piensas un poquito fríamente, dices, madre mía, menuda majadería.
Sí, lo voy de vaya.
Sí, bueno, porque menuda respuesta.
La presión esa, te ponen la canción, dices, la he bailado 27 veces, llegas a casa, chica te pone de vuelta y media, pero...
Yo ayer dije que, o sea, en un juego que había de hilar palabras y tal, me salió como que cacareaban las ranas, o sea, una cosa bastante espectacular.
Bueno, eso no tiene por qué, igual.
Croa, ¿no? Las ranas croan.
Cuidado, claro. Menos mal que luego me pude resarcir, pero la rana fue una cosa bastante bochornosa de primeras.
Miguel Quintana, buenos días.
Muy buenas, Raúl. A mí me entrarían particulares ganas de ganar yo el Rosco, más que de verlo, ¿eh? O sea...
Correcto.
No estoy en el lugar de Gonzalo Miró.
Correcto, pero bueno.
¿Cómo es Quintana que se ve capacitado sacar el Rosco?
Si fuese de fútbol...
Me veo capacitado para gastar el dinero del Rosco.
No recuerdo. Javi, ¿tú recuerdas cómo se llamaba aquel programa? Bueno, aquí tuvimos un concurso que era muy parecido al Rosco, que lo presentaba Gema Santos, nuestra compañera que está en la Copa. ¿Cómo se llamaba?
pasa Talabra. Pasa Talavera con Talavera. Bueno, pues sí, pues la debo,
eso no creo sé. Que tampoco hubiese pasado
¿Qué
original,
tema de... original eso,
no habría mucha bote eso. Ahí, ¿eh?
La gente
no, pero la gente llamaba y nos aplicábamos, ¿eh? Nos aplicábamos. Fuimos los avanzados al pizarrismo, ¿eh? Íbamos ahí dando conocimiento futbolístico, los abuelos. El árbol genealógico. Ricardo Rossetti, Gijón, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
¿O estás en Barcelona ya?
No, no, ya estoy en Barcelona, ya estoy por aquí. Yo no apunto tan alto como Miguel. Yo, si a mí me toca ir, que no creo que me toque ir, yo con tal de no fastidiar al concursante que tengo al lado, ya me daría por contento.
¿Por qué?
Yo estoy gafado.
Como lo de Miró y las ranas.
Sí, claro. Pero suelen ser bastante máquinas, ¿eh? O sea, a veces son incluso tan buenos que si te toca el último turno apenas juegas. Pues porque no te llega, lo resuelven todo ello.
Balones a Cristiano y claro, estás claro. Ahí,
pues, balones
para
a Will.
Para hacer la pared. Para hacer la,
el Príncipe Belair.
Para hacer la pared. Bueno, anda por ahí José Rodríguez. Ahora le pregunto por el Atlético de Madrid. Antes quiero hacer un pequeño sondeo. Bueno, lo saludo, claro. José Rodríguez, buenos días.
Buenos días.
Por fin ganasteis, fuera de casa,
Ganó el Atlético de Madrid, y sí, por supuesto, fuera de casa.
Qué silencio, qué segundo ahí valorativo ahí ha hecho. Ahí.
Bien manejado, José.
Es una forma de hablar, es un plural majestático que se dice.
Otro bodrio, José, reconócelo. Otro bodrio partido.
Ahora nos metemos con el Atlético. Venga, ahora vamos a ponerle peguita. ¿Sabes? Cuando no gana, ¿por qué no gana? Y ahora que gana, que si no jugó. Pues a mí me parece que hubo cositas buenas en la primera parte. El Villarreal era el equipo más enrachado de la liga en el último mes. Y bueno, para como estaba el Atlético fuera de casa, me parece que hizo bien las cosas. Ahora os pregunto por el Atlético. Pero te invito también a ti incluso a participar, José. Es que hemos abierto micrófonos a propósito del caso del chico del Rayo Majadahonda y me ha sorprendido mucho la reacción de la gente que no lo pide con deseo, lo pide con su raciocinio una sanción para el portero por lo que hizo. Y yo os quería preguntar, ¿no? Porque al final estamos con una empatía total y absoluta. Es decir, yo ayer escuchándole con Juanma Castaño le creía al 2000%, empatizaba con él, su dolor era mi dolor. Pero con las pruebas encima de la mesa, cuando lleguen los abogados, los miembros del comité de competición van a decir, a ver, ¿hay alguna grabación donde se escuche al público decirle no sé qué? No. ¿Está señalado e identificado por la policía no sé qué cuánto? Parece que no. ¿El acta arbitral dice algo al respecto no sé qué y sin embargo si pone conducta violenta tal? Sí. Pues igual lo empapelan con 12 partidos.
Sí, yo me supongo que habrá testigos también, ¿no? Ahí habrá alguna manera de demostrar que se dijo lo que se dijo, pero no lo tiene fácil. Tú has relatado muy bien los hechos y ahora mismo la situación no es sencilla del todo para él y todo apunta a una sanción, aun por muy sorprendente que pueda sonar, ¿no? Yo creo que sería injusto, pero claro, hay que demostrar que se ha dicho lo que se ha dicho.
Que se me ha olvidado presentar. Látigo, buenos días.
Claro, ya te lo decía yo. Digo, me tiene más olvidado que el chelotear de
que a la letra W, ¿no? Que a la W. Bueno, pues te pregunto a ti un poco por este caso, donde va a haber ahí un debate, ¿no? Una pelea interna que todos y cada uno tendremos con nuestro corazón y con la cabeza.
Mira, yo lo que me parece es que, por definición, aplicar la ley no siempre es impartir justicia. Entiendo que el comité puede hacer una interpretación literal de acta arbitral, de las pruebas puramente periciales del caso, pero vamos, la Guardia Civil que tiene cepillo de dientes ahí en Las Rozas, creo que si el comité de competición le mete una sanción dura al portero de Majadahonda, me parece que tiene que intervenir y meter en prisión preventiva a los del comité de competición. O sea, me parecería un escándalo. O sea, con la que está cayendo, con la que tenemos liada, ocurre lo que ha ocurrido y empuramos al portero. Venga, pues ya está. Pues me parecería, lo entendería, porque sé que hay una norma y que hay que aplicarla y que el comité lo haría, pero creo que a veces hay que tener un poco de empatía con la víctima. Y en este caso, el portero de Majadahonda, sin duda, es la víctima.
Yo creo que el primero que se arrepiente es él. Es que además lo dijo ayer, que pedía perdón por su comportamiento, que no lo tenía que haber hecho. Y es verdad que no lo tenía que haber hecho. Y es complicado identificarlos porque estamos hablando de un partido de primera red donde efectivamente no hay medidas para identificar, para escuchar. Pero una cosa es esa y otra cosa es que le caiga un puro, que es la víctima de todo esto, que él ha escuchado. Y además es que es duro escucharle decir todo lo que le decían detrás a un metro y es jodido aguantarse y no irse a por él. Dicho esto, yo creo que hay que tener empatía con él, como él también transmitió ayer.
¿Qué más queda por ahí? Rossetti, Quintana, Gonzalo.
A ver, yo creo que no es fácil plantarte en esta situación y encontrarte con que alguien te dice que no hay pruebas de algo que si no media ese insulto, no se hubiese producido. Yo creo que a nadie se nos pasa por la cabeza que si al portero del Rayo Majadahonda no le llaman negro, no le insultan de manera racista, no se produce de esta manera contra un aficionado. Es decir, a lo mejor no hay ninguna grabación, pero me cuesta mucho trabajo pensar que eso no haya sucedido. Y dos, creo que estamos en un momento en el que o nos implicamos todos, con independencia de los equipos, o esto no va a dar un paso adelante. Es decir, si eso que todos damos por supuesto que se ha producido, pero a lo mejor no está en ninguna grabación, el de al lado, que está al lado de ese aficionado, lo ha tenido que ver. Si el de al lado no ayuda a esto, no podremos resolver esta situación. Si los aficionados que rodean a esta gente que va a los estadios a insultar a los futbolistas, ya no de manera racista, o sea, a insultar, pero sobre todo con el tema del racismo de por medio. Si esta gente que está alrededor no colabora, va a ser muy difícil que demos ese paso adelante.
Estoy totalmente de acuerdo. Es que estaba pensando por dónde afrontar el tema desde un punto de vista racional y puedo llegar a entender la cuestión de la sanción, pero nunca comprenderla ni desde luego a apoyarla. Me parecería una vergüenza. Me parecería estar muy perdido en este mundo, sobre todo por lo que está pasando, y me parecería, como ha dicho el Látigo Serrano, una nueva demostración de que imponer la ley no es impartir justicia. La ley debería estar para eso, pero no siempre es así, y si de esta manera el perjudicado vuelve a ser ese futbolista que se queja, que se revuelve, que está siendo insultado, que está siendo vejado, mientras únicamente tan solo está ejerciendo su profesión, no nos olvidemos de esto, algo tiene que cambiar, algo mayor tiene que cambiar para que las autoridades, para que los estamentos, para que desde el árbitro al juez de competición tengan herramientas para proteger a la víctima. Porque es que no sé, yo siempre animo al oyente a empatizar con ese futbolista que además, en este caso, mira, es de primera ref, es decir, no es un millonario, es un futbolista que, oye, está llevando a cabo su sueño. A mí me encantaría ser jugador de primera ref, pero no tiene la vida solucionada cuando se retire. Pues a mí me gustaría que todos los oyentes que nos están escuchando ahora, que están yendo a su puesto de trabajo, se imaginen cómo dentro de 2 horas viene un energúmeno, 2, 5, 10, 20, los que sean, y le gritan a 1 metro, como contaba ayer, negro de mierda, negro, ponte a correr, etc, 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 o gitano como a Quique, etc, 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 como hemos vivido estos años. ¿Cómo reaccionarían? ¿Cómo se sentirían? ¿Qué necesitarían? Yo creo que hay que empatizar de verdad con la víctima, y no veo ni que el protocolo, ni que los estamentos, de verdad, ni que la justicia lo haga desde ningún punto de vista.
De ahí es tan importante, mire, lo que hizo Jorge Casado, el capitán, y el Rayo.
Pero vamos,
la onda de claro decir, sí, venga, vámonos de aquí. Eso hasta ahora no había pasado.
Lo de la Varga, que esto es como siempre. Si eso lo hace un equipo de primera división, y te diría, tiene que hacer un equipo de primera división, y a lo mejor no vale con uno de los de abajo. Hay que ser honestos, con los de arriba.
Pero aún así, hoy es un primer paso. Yo creo que
si lo hace el Madrid, si lo hace el Barça, si lo hace el Atlético de Madrid, es no. Imposible. Es
imposible. Incluso el propio Vinicius.
Pasa que en este caso me queda por escuchar, tendríamos Gonzalo imágenes.
Yo sí, me voy a ser el
discrepante.
El discrepante del grupo.
¿Cómo te gusta?
Yo, sí, la verdad que sí me gusta remar contra corriente. Yo creo que sí merece una sanción el portero del Rayo. Me voy a explicar. Con toda la empatía que hay que tener con él y evidentemente intentando compartir en la medida de lo posible lo que a nosotros nos llegue, el dolor que él puede sentir por lo que le dicen, yo creo que estar cerca de tomarte la justicia por tu mano es un peligroso precedente. Porque ¿dónde trazas la línea de qué puede hacer entonces un futbolista en un terreno de juego con alguien que le diga algo desde la grada?
Pero, Gonzalo, estás diciendo estar cerca. Sí, no ha hecho nada. No traspasó la línea.
Bueno, claro, le zarandeó, le coge de la bufanda.
Según el árbitro, o sea, que es la opinión que vale, actitud violenta contra un aficionado. Agarra de la bufanda.
Yo entiendo que es un tema muy complicado de debatir, porque es verdad que hiere muchas sensibilidades, pero ¿qué puede, o sea, entonces un futbolista hasta dónde puede llegar con alguien que le diga algo en la grada? Yo creo que una cosa es muy diferente lo que en su día hizo Vinicius, me parece, en Valencia, señalando al tipo de la grada, parando el partido y señalándole, y otra cosa es llegar al contacto físico con un aficionado.
Yo creo que debe ser jodido, porque lo de Íñigo Martínez es parecido. claro, no trasciende esa línea, pero, y te vas a por él.
Pero tú imagínate que
hasta dónde tienes que aguantar.
Pero quiero decir, es que empatía entonces habría que tener con cualquier caso, me refiero.
Pero Gonzalo, tú mismo has definido la línea. O sea, tú mismo has dicho lo que casi hace. Pero es que no lo ha hecho. Porque la diferencia.
¿Hubo contacto físico, Miguel, o no?
Sí, pero. Bueno,
es que, claro. Es que. Entonces, ¿cómo vas a pasar eso por alto?
Gonzalo, pero es que tampoco es lo mismo que te insulten a 10 metros, y no quiero quitarle hierro al tema de Vinicius, que no se me entienda mal, pero no es lo mismo que te insulten a 10 metros
que
te insulten en un campo como el de Sestao River a un metro.
No, yo creo que
sí, pero, por ejemplo, el aficionado que en el Bernabéu pegó a Pepe Reina, imagínate que llega Pepe Reina, se da la vuelta y le cruza la cara. Pues, claro, es que a lo mejor estaríamos diciendo, oye, claro, es que le ha pegado.
No, pero es que igual es defensa propia. A los jugadores que tengan la cabeza lo suficientemente tranquila, y a los otros pueden hacer y deshacer lo que les dé la gana.
Pero no es cuestión de solo los jugadores, macho. Es que si yo estoy aquí y de repente tú me insultas aquí pegado, o sea, delante de mi cara, y yo te meto un bofetón, al final el que va a tener más consecuencia, el que voy a pagar voy a ser yo.
Pero es que eso no pasó.
Pero hubo contacto físico. Pero es que no eso pasó, no lo puede hacer un futbolista con un aficionado.
Estaríamos hablando de eso si le hubiera pegado un bofetón, o si Íñigo Martínez le hubiera pegado un bofetón,
vale,
al
chaval. Pero es que entonces pongámonos en otra situación. O sea, yo voy a sacar de banda y resulta que insultan a mi madre. Y mi madre acaba de fallecer la semana pasada. Y yo tengo los nervios a flor de piel. ¿Hasta qué punto estaría justificada una reacción mía que pasase qué línea? Yo entiendo que esto al público, o sacado una frase de contexto, a mí me pueden matar, pero quiero que entre nosotros por lo menos nos entendamos de dónde quiero ir a definir que en un momento dado, o sea, pensar que un futbolista puede reaccionar ante un aficionado de una grada llevándolo más allá de un encontronazo verbal. A mí, me parece un peligroso precedente.
Y de hecho, cuando planteábamos este debate a las 7 de la mañana a los oyentes, me ha sorprendido la cantidad de opiniones, digamos, en tu línea, ¿no? De gente que sí, pues entiende eso, que no puede ser el ojo por ojo. Aunque sean temas completamente distintos, un poco esa situación de desamparo que siente la ciudadanía con el tema de los ocupas.
Claro.
Todo el mundo tiene solidaridad y empatía con todos aquellos que no tienen casa y que necesitan acceder a una vivienda digna. Pero a nadie le gusta, y no todo el mundo reacciona de la misma manera cuando llega de vacaciones de Semana Santa y va a su apartamento y se encuentra allí a una familia allí viviendo tan ricamente, y no la puedes echar de ninguna manera, ¿no? Y hay quien ha saltado la valla, se han peleado, han fichado los... Bueno, y se monta cada trifulca que no veas.
Pero vamos a ver, yo al menos lo que vi de Sar, zarandea, como dices, Gonzalo, pero hay que entender el atenuante. De por qué hace eso, se está defendiendo. Esa es la realidad, ¿eh? No está siendo agresivo, se está defendiendo. Que no es lo mismo, no es lo mismo.
Sí, lo que pasa
es
que en el acta no lo pone Miguel, y pues de ahí...
No, claro.
Es en defensa propia.
Pero es que el acta está sesgado. O sea,
claro, es que el tema de los actas, aparte de para mí ser ya algo decimonónico, o sea, esto de que el acta, si utilizas una palabra y no otra, ya no le puedes sancionar o corregir la sanción. ¿Es decimonónico esto, con las cámaras, con todo lo que hay? ¿Es decimonónico?
No, creo que lo dijiste tú, que el cuarto árbitro o otra figura tiene que ser que también quien refleje todas estas cosas. Que
todas estas historias, porque para mí se carga sobre todo sobre el árbitro, pero nosotros, que el juez de competición, que tenemos la capacidad de ver lo que ha pasado, o sea, si llega Sar y le mete un buco, esto ya estamos hablando de otra cosa. Pero es que no lo hizo. Para mí, ahí está la línea.
Pero ¿y un zarandeo si vale?
Pero tampoco. Pues lo que tiene que hacer competiciones.
La Guardia Civil te mete en prisión por un zarandeo. O te mete en prisión por un.
Pero es que yo no estoy diciendo que a este chico haya que meterle en prisión. Ni estoy diciendo, cuidado, que le tengan que meter 8 partidos.
Puede ser.
A ver, Miguel, lo que estoy diciendo es que.
No, si te entiendo.
Que quede absolutamente impune que un jugador, independientemente de lo que le hayan dicho, llegue al contacto físico con un aficionado de la grada, a mí me parece peligroso precedente.
Pero Gonzalo, ¿sabes lo que es peligroso? Que quede impune llamar negro de mierda.
Pero es que yo no estoy diciendo que se quede impune.
No, pero no te lo estoy diciendo,
Claro,
pero Gonzalo.
Pero es otro tema. Es otro tema, o sea, la sanción que tendría que acarrear al aficionado es una cosa distinta, no estamos hablando de eso.
Pero yo te entiendo, pero piensa en el mensaje que mandamos a la sociedad, y voy a ir a la gente que igual no podemos... Nosotros podemos tener este debate y separar y entenderlo todo, pero piensa en el chaval de 15 años, ¿vale? Que igual puede estar viendo este caso, aunque sea de soslayo. Y lo que va a acabar el caso es que a un tío ejerciendo su profesión le llaman negro de mierda y a ese tío le sancionan por zarandear y darse a vuelta. Eso es lo que va a quedar.
Porque es lo que ha quedado muchas veces. Una parte de la historia, que es el momento en el que el portero del Rayo Majadahonda zarandea. Claro. Lo que no sabemos es todo lo que tuvo que aguantar durante mucho tiempo.
Pero eso lo ha contado él, ha contado a sus compañeros.
No, me refiero a que en el acta solo se recoge esa última parte. Claro, pero porque, entonces no puede... no se puede juzgar ese caso por lo que viene en el acta, porque pues ni hemos escuchado, ni lo hemos visto.
Pero tenemos que asumir que esto es la palabra de uno contra la de otro.
Claro, pero
nadie ha escuchado, nadie de los que tenían que escucharlo ha escuchado lo de negro de mierda, que yo no dudo que se haya dicho. No lo dudo, yo empatizo al 100% con él.
Claro, pero
no hay una grabación.
Tiene que salir algún testigo. Entonces,
hay que pensar en la gente de ese estado también.
Pero entonces lancemos la siguiente pregunta. Entonces, cada jugador que en un terreno de juego esté sufriendo insultos por parte de algún aficionado, ¿puede hacer lo que hizo Sar?
No, pero habrá que delimitar de alguna manera todo este tipo de situaciones también. Es decir, oye, cuando haya estos insultos, pues el famoso protocolo, ¿no? Que por primera vez...
A lo mejor
también
parece que lo estamos
claro, pero el problema es que...
Para que no se tenga que tomar la justicia por su mano. Porque,
exacto, claro. O sea,
yo creo que al final esto sirve como de ejemplos permanentes. Y si en el futuro... un portero recibe un insulto racista de cualquier tipo, o homófobo, o de cualquier tipo, y se siente protegido por un protocolo, por una estructura, pedirá no se va a girar él.
Claro, dirá que la tiene.
Es la primera vez el primero que se arrepiente.
Sí, sí,
yo creo que lo he hecho mal.
Pero si de verdad, si yo al chaval le entiendo perfectamente. O sea, si es que yo entiendo. Y a lo mejor yo hubiera...
Es España-Malta, 12-1. O sea, 12 para él, 1 para otro.
A lo mejor yo hubiera reaccionado peor. Pero si es que yo no estoy hablando de eso. Yo lo que estoy diciendo es que...
Que
un jugador no puede hacer eso con un aficionado. Porque... entiendo lo que dice Miguel, dice, hombre, claro, y al aficionado no le va a pasar nada y solo se va a sancionar aquí a quien en el fondo es la víctima.
Igual le sancionan a los dos también, que es un escenario.
Claro, por eso, o sea, habrá que mejorar que se sancionen a los realmente culpables, que en este caso es el aficionado, pero yo no dejaría pasar por alto una mínima sanción sí merecería el jugador que haga eso con un aficionado. Cuidado, independientemente de que sea el portero del Rayo Majadahonda o cualquier otro.
No recuerdo las sanciones, pero sí recuerdo dos casos muy flagrantes y evidentes. Uno, Cantona y la patada que le profirió a aquel aficionado, le dijo qué.
Pero bueno, es
que ahí está la línea. Raúl, ahí está la línea de lo que
un matador y un zarandeo.
Vale.
Pero
el hombre reaccionó mal y saltó y le metió una patada de kung fu. Y recuerdo también que fue otro caso bastante violento. Los más veteranos látigos se acordarán de aquel jugador del Maccabi que saltó a la grada de la vieja Ciudad Deportiva del Madrid en un torneo de Navidad.
Sí, efectivamente. No recuerdo quién era, pero me acuerdo perfectamente de esa escena. Pero...
Algo le dijeron y vamos, pegó ahí un brinco de canguro y vamos, casi le pone
Pero a Cantona cuando hizo aquello también le habían insultado, ¿eh?
De verdad.
También le insultaron, ¿eh?
Sí. Que me parece que es más preocupante la situación que estamos viviendo en cuanto a los comportamientos racistas que estamos viendo que el hecho de que de repente 10 negros en 10 partidos distintos salten el campo y le peguen 10 collejas a 10 imbéciles, a 10 malnacidos. Es decir, no justifico lo que hace Sar y yo no digo que quede impune. Lo que digo es que si le meten una sanción aplicando de manera estricta y sin empatía al reglamento y le meten 12 partidos, al que hay que detener es al comité de competición. No digo que no le metan un partido o dos partidos, porque evidentemente, como explica Gonzalo, y su argumento es inapelable, hay comportamientos que no pueden quedar impunes. No podemos ir, porque si no la siguiente, venga, pues vamos como en el oeste, llevamos pistola, claro. Y cuando tal, pues un duelo allí y a dispararse. No es eso. Lo que se trata es de ponderar dónde está el hecho más grave. Y el hecho más grave es que estamos viéndolo, y el ejemplo más ruidoso es Vinicius. Pero esto que le pasa a Vinicius, que es intolerable porque es escandaloso y tiene repercusión mundial, les pasa a muchos jugadores. A muchos jugadores de fútbol, en muchos campos de fútbol, estoy convencido. Lo que pasa es que muchos se la comen. Muchos negros, muchos árabes, muchos gitanos, muchos de todo. O sea,
de hecho, látigo, ayer dijo Chexar en COPE que si todos fuesen como Vinicius, esto podría acabar. En el sentido de el espíritu reaccionario... Que me parece clave aquí porque... Y por eso el mensaje de la sanción puede ser tan importante porque lo que le estás diciendo al siguiente es que no se gire, es que no vaya, que es que no reaccione, es que se lo coma.
Que no juegas en todo
y cuidado año. Que la sanción...
Históricamente se ha dicho en muchas tribunas también de medios de comunicación que cobran por eso. que los futbolistas cobran por eso y que, oye, que los insultos van en el sueldo. Y no van no, en el no sueldo. No cobren. El sueldo.
Y cuidado que estamos, Miguel, hablando de la sanción a SAR, pero que se puede ampliar a la sanción al Rayo por irse por cuando eso. Tenía que seguir jugando. O sea, que va a ser doble sanción.
Pero fíjate, esa es diferente. Porque quien tenía que haber suspendido el partido es el árbitro.
Ya, sí. pero
y si lo suspende el árbitro, no tendría ninguna sanción el Rayo
Majadahonda.
Pero es distinto. Es distinto. Mira, por cierto, hablando de lo de Cantona, que lo he buscado aquí, dice, se supone que lo que le dijo el aficionado es: vuelve a Francia con tu puta madre, bastardo. Eso según pasaba Cantona por al lado. Bueno, pues es que a lo mejor se lo dices a alguien que no tiene probablemente la sangre fría de Sar, se lo dices a alguien que sea un poquito más caliente.
Igual falleció una semana antes.
Claro,
y...
pues a lo mejor, o a lo mejor su madre tiene una enfermedad grave. Es que tú no sabes a la gente cómo le pillas. O le dices lo mismo. ¿Cómo reaccionó Zidane cuando Materazzi le habló de su hermana?
Le dio cabezazo.
Claro, pues, claro. Entonces, por eso digo que esas cosas, por muy injustas que sean, es verdad que lo que hay que buscar es que pague el culpable. Pero no se puede dejar impune una reacción que no es la correcta.
Pero el tema, al final, lo último que quería apuntar, el tema de la justicia también tiene un máximo, que es la proporcionalidad. Claro, es que estamos hablando de una sanción desproporcionada, aunque no se le aplique la más severa, porque estamos hablando de eso, de un zarandeo, no de una patada, con un atenuante, habiendo sido agredido. Claro, hablar de, vale, no 12, 8 partidos, es que me
sigue. Vamos a verlo.
La misma, o sea,
no, claro, pero es
vamos
que…
Vamos a verlo, a ver cuánto le cae.
Miró, pero es que 8 partidos, es que das una patada de estas feas jugando un partido para lesionar a un jugador, te meten 3… Y aquí, por girarte, sí, porque la grande lleva negro de mierda, 8. Eso no es proporcional.
Sin duda.
Estaremos de acuerdo.
Sin duda.
Y una última cuestión, para ir cerrando con este tema, que quiero hablar también del Atlético de Madrid y demás cosas. Como aficionados, os pregunto, a vuestro equipo, por ejemplo, Ricardo Reyes del Hércules o Ricardo Rossetti del Sporting, ¿estaríais dispuestos a asumir un descenso de vuestro equipo? Por ejemplo, al Rayo le pueden quitar 3 puntos y pudiera acabar en segunda ref por una victoria que no consiguió o una derrota que se la endiñan en los comités por un asunto como este.
Asumir. Es que estaríamos hablando de una situación que asumiríamos como injusta. Es decir, si todos estamos de acuerdo en que Cheikh Sarr, es la víctima y puede pagar un castigo desproporcionado a lo que le puede pasar al aficionado, que era el inicio de la tertulia. Es decir, cuando hablábamos de todo esto, cuando empezamos a hablar de todo esto, es que no hubiese pruebas, que no hubiese castigo para el aficionado y sí lo hubiese para el futbolista. Si al final el equipo que está luchando por erradicar o por que ese momento no se vuelva a repetir, es el que acaba pagando el castigo. Pues hombre, a mí me parecería injusto. Otra cosa es que lo tengas que asumir y que puedas estar orgulloso de que tu equipo tome ese paso, pero ese paso no puede ser solo de una persona. Es decir, ahora mismo estamos analizando las consecuencias y lo que creo es que tenemos que empezar a asumir las armas que tenemos para prevenir. Primero, asumir un problema. Porque creo que hasta ahora no somos conscientes de la gravedad del problema, porque ya es una cosa que no solo le afecta a Vinicius, no solo le afectaba a Vinicius, afecta a muchos futbolistas y a mucha gente que va a un estadio de fútbol. Y dos, lo que tenemos que hacer es tener la conciencia social como para que la gente que esté, en este caso un árbitro, en el terreno de juego pueda tener las armas para desde ahí impartir justicia, porque todos tenemos la sensación de que ahí ha habido un insulto o un presunto insulto que ha provocado una escena que luego a lo mejor tiene su castigo, pero que tenemos que dar las herramientas para que eso no suceda, para no llegar a ese punto. Sí. Al futbolista que pueda saltar una valla.
Y que además, si el árbitro es el que tiene que suspender el partido, el que tiene que iniciar el protocolo, no lo hace, pues a mí me parece bien que Casado diga en un momento determinado: oye, nos vamos de aquí. Eso no puede tener consecuencias.
Sí, pero el Rayo se iba a quedar. De hecho, había un compañero, recuerdo quién, que se puso la camiseta,
para ponerse el portero.
Están viralizando mucho la gente, ese estado y demás. Y luego alguien dice o alguien le viene a la cabeza, bueno, tampoco es que cambie mucho, pero vamos, que en un principio y hubo ademán, ¿no?, de intentar continuar el partido para no meterse más
Dios. Al final se acaba cumpliendo. ¿Cuál es el problema? Raúl, ¿sabes cuál es el problema? Que estamos tan acostumbrados a que cuando pasen estas cosas y les pasen a los futbolistas, mira para otro lado, sigue tu camino.
Sigan.
Claro, pero porque nunca...
No, eso se ha acabado, yo creo.
A Íñigo Martínez, que luego me imagino que hablaremos de esto, seguro que le han dicho, y se le ha pasado muchas veces por la cabeza, porque esto no pasó solo el domingo, ¿eh? Esto pasa con bastante frecuencia que el futbolista del Barça que sale, que no se para, no baja la ventanilla, que son el 95% de los casos, en bastantes casos reciben el insulto.
Pero vamos a ver, que lo explicaba no lo escucha David Sánchez muy bien en su picotazo de todos los días, que tú vas a un campo de fútbol y no te dejan pasar, en muchos campos no te dejan pasar. A mí me han quitado manzanas y plátanos.
Sí.
Que yo voy allí a currar y que me llevo un plátano, que al final es mi cena allí, lo que como en el descanso para aguantar el partido, y comas usted el plátano antes de entrar. Pero, a las 7 de la tarde. O sea, que esas cosas pasan. Bueno, y no lleve usted esa cartulina que pidiendo la camiseta no sé quién, porque igual es no es ignífuga y no sé qué, y me puede montar un follón. Y luego toda esta gente se cuela. Tú vas a la rotonda de Valdebebas. ¿Por dónde están los del Madrid? Es que allí está la gente acampada, se saca la tienda de campaña, esa que hecho.
¿Por qué en un estadio de fútbol no hay que entrar con el DNI cuando tú, para montarte en un avión, o llevas el DNI o no montas? Porque si vas a la Torre Eiffel y compras una entrada, o llevas el DNI o no subes a la Torre Eiffel, ¿por qué eso en el fútbol no pasa? ¿Por qué el aficionado del asiento 3A de no sé qué sector no tiene su nombre y su apellido? Y si pasa algo ahí, si pasa algo, tú eres el responsable.
Pero de todas maneras, la solución puede ser fácil, son con sanciones duras. Es decir, si ahora el campo del Sestao se demuestra que ha habido esos cánticos, se cierra durante 2 jornadas, el Sestao recibe una multa, pierde puntos, acaba bajando a segunda red, ya verás cómo hay consecuencias y la gente porque se lo plantea.
Me está fastidiando a mí.
Claro.
Es que me están cerrando el campo y los dos siguientes partidos, por tu puñetero acto racista, me los pierdo.
Y mi equipo se va a segunda red.
Yo ahí discrepo también. Es que no me gusta nada que paguen justos por pecados.
Ya, pero solo se entiende. Es como...
Sí, Nacho, pero si yo, por ejemplo, yo soy del Atlético de Madrid, entonces voy al Bernabéu y la lío. Y entonces resulta que el perjudicado es el Real Madrid.
Bueno, sí.
¿Sabes lo que te quiero decir?
Hay DNI, hay imágenes.
Claro, por eso creo que estamos, por lo menos a nivel profesional, en un momento ya en el que los clubs, las ligas, deberían hacer un esfuerzo por identificar a cada individuo que se merezca una sanción. Otra cosa es verdad que es en campos, pues eso, de primera red, de segunda red.
Es muy complicado. Lo mismo que te sientas en un sitio y luego te mueves.
Es imposible.
Es mucho más difícil.
Hay cámaras.
Pero en el fútbol profesional, yo creo que ya por lo menos hay que hacer el esfuerzo o ir encaminado a que se identifique al que merece la sanción. Pero sancionar a todo un grupo de gente por lo que puede hacer un tipo...
Mira, ayer precisamente estaban con gente del Mutua Madrid Open y estaban implementando un sistema de IA para también que los aficionados... Se hace como servicio, ¿no? A los aficionados dentro de la caja mágica de horarios de entrada y tal, pero también sirve para tener este tipo de situaciones controladas. Bueno, y yo creo que se puede aplicar.
Una cosa solo, Raúl. Dicho esto, estamos en un momento jodido, que hay un aficionado presuntamente que va a un campo en un Sestao Rayo Majadahonda a llamarle negro de mierda a un jugador, que hay un chaval que va a una rotonda a llamarle a un jugador tonto, que hay un tío que va a un estadio de fútbol a llamarle gitano a uno, sí, y a otro mon... Ostras, sí, creo que tenemos un problema de educación muy gordo.
Yo creo que ahí, fíjate, esto es positivo, porque eso creo que ha pasado toda la vida y ahora por lo menos se está viendo consecuencias.
De hecho, la Varga, yo creo, honestamente, todos hemos ido 1000 veces a campos de fútbol. Yo creo que pasa incluso un poco menos que antes, o bastante menos. Sí, ¿qué pasa? Que ahora hay un espíritu de no vamos a callarnos. Primero, por parte de muchos futbolistas, como Vinicius, como Sar, como Quique Sánchez Flores, y luego también con aficionados y medios de comunicación, que nos sensibilizamos un poquito más que antes. Entonces, yo creo que ese es el momento para atajarlo y para convertir esto que se suele utilizar ahora en lenguaje moderno, en espacios seguros, para que tú, el Cheixar del futuro, no se tenga que girar y no se tenga que reivindicar, y Casado no tenga que sacar al equipo porque hay un protocolo, porque hay un escenario, en caso de que llegue ese imbécil, porque al final... racistas va a haber siempre, o sea, no se puede acabar con el racismo, es una utopía, pero sí lo que puedes hacer es primero, arrinconarles socialmente, eso para empezar, y luego tener esa estructura, tener ese reglamento para ayudar en todo momento a la víctima, que al final se trata de eso. Yo no creo que haya que sancionar a todo un estadio y ni mucho menos quitar puntos y tal. Lo que tienes que crear es un protocolo y una forma de actuar que te permita evitar llegar a ese punto, pero protegiendo al futbolista, que es lo que no está pasando ahora. Ahora se echa patada hacia adelante, que el jugador se vaya del campo o no, pero el partido sigue, y otra cosa mariposa, y eso no puede ser. No se puede reanudar un partido en el momento en el que un jugador se ve afectado de esa manera. Es que porque por la misma razón por la que entendemos que si desde arriba tiran una botella y le da a un línea, el partido se suspende. Pues hay que entenderlo como lo mismo, porque sigue siendo una agresión.
Eso es una reivindicación que siempre ha hecho aquí Pedro Risco, ¿no? Lo de la puntería y por qué cuando se le da efectivamente a un liniero árbitro sí se para el partido y cuando se le da... ¿Qué fue lo que le tiraron en aquel derbi sevillano? ¿Le tiraron un paraguas?
Un palo, ¿no? A Jordán.
Un palo, no sé qué.
Un palo. Pues, pero pues, ahí hay que tener en cuenta que no es lo mismo la tentativa que la consumación del hecho. O sea, en derecho... Al final esa diferencia penal existe, por desgracia, porque tú tiras una botella y el hecho, o sea, la has tirado, pero bueno, en
pero
realidad...
pero es por lo menos en la vida de cada uno de nosotros es normal que sea así, ¿eh? Quiero decir que no es lo mismo que yo apunte a Varela con una pistola y dispare y falle a que le pegue un tiro realmente.
Correcto, sí. Pero igual que estábamos diciendo antes que Cheik ha tenido una actuación que puede tener su castigo, ¿por qué pasa esto? Por esa razón. Que puede, en muchos casos es injusto. Pues probablemente es injusto en muchos casos.
8:55.
Yo lo que quieres acertar, ¿eh?
Hasta aquí tema racismo. Hay que hablar del Atleti, ¿eh? Que por fin ha ganado fuera de casa. José, sigues por ahí, ¿no?
Aquí estoy.
¿Y ya sabes a quién miro, Saúl?
Pues no está del todo claro, pero bueno, lo importante yo creo que es el gol de la victoria, ¿no?
Has tenido 40 minutos para pensarlo.
Sí, también es verdad. Enumerar la gente que estaba en el banquillo ahí, a ver qué posible roce. Ahora me lo cuento, después de pausa.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Bricolaje Moraleja, la mayor exposición de azulejos en Madrid que te puedas imaginar. Su proyecto de renovación empieza aquí con estas ofertas en Azulejos Toda Gres. Porcelánico Flace Screen 14 mm o porcelánico espesorado Metro ML6 T340x40, solo 6€ el metro cuadrado. Porcelánico Murcia Río White 29x120 a 18€ el metro cuadrado. Solo en Bricolaje Moraleja en calle Galileo Galilei 14 de Getafe.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Bajo par sería oro, con Guillermo Salmerón. Y en la tertulia, con Valentín Requena, Iñaki Cano, Fernando Herranz y JJ Serrano, que esos todos son disfrutones. Sábados y domingos de 11 a 12, una hora menos en St. Andrews. Golf, viajes, gastronomía, grandes torneos y los mejores jugadores del mundo. Deporte y diversión. Bajo par, el golf para todos en la radio del deporte. Con Guillermo Salmerón.
¿Qué diría Luis Aragonés? Ganar, 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 volver a ganar y ganar y ganar.
Sin duda, el mejor entrenador que ha dado España con diferencia.
Para mí fue un genio y no he visto jugador igual.
El fútbol es ganar, 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 volver a ganar y volver a ganar.
No solo soportaba la presión, sino que él repartía presión hacia afuera.
Ganar, ganar y ganar y ganar y volver a ganar y ganar y ganar y ganar y volver a ganar.
Tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 00 34 628 26 90 92. ¿A qué estás esperando?
El deporte es nuestro.
La intensidad de juego es determinante y nosotros tenemos que mejorar en esa parcela, que no se interprete desde la parte física, porque la intensidad del juego es con la pelota y evidentemente nosotros muchas veces no tenemos esa velocidad que pide el juego y hay veces que no llegamos a los lugares que queremos llegar. Saúl es un chico que siempre ha mantenido su mismo espíritu para trabajar, nunca se ha quejado, siempre ha mantenido la humildad y el respeto para, desde el lugar que le ha tocado, acompañar y ayudar al club y al equipo. Ha jugado bastante pasajes de la temporada, ahora por ahí está jugando un poco menos, pero siempre tengo en mente su capacidad, porque la tiene, y bueno, hoy sacó a relucir cosas de los que no tenía acostumbrado. Saúl era un hombre que hacía goles, como Marcos. Marcos tiene que volver a estar en esa línea de los goles, porque necesitamos los goles de los mediocampistas.
Bueno, pues una victoria muy importante, la del Atlético de Madrid. Primero por lo que representa en la Liga, le devuelve a zona Champions, cuarto puesto por delante del Athletic Club de Bilbao, que está en semana copera. Y luego porque le demuestra que, haciendo mínimamente bien las cosas, aunque solo sea un ratito, no haya sido los 90 minutos de partido, no se puede hablar de un encuentro redondo, ¿no?, del Atlético de Madrid, pero sí con fases de buen juego ante un muy buen Villarreal, todo hay que decirlo. Por lo menos se demuestra, pensando en clave de Champions, que se puede ganar fuera de casa, claro que se puede ganar fuera de casa, donde resultados así meritorios, quizá el empate en el Bernabéu y poco más, ¿no? Derrota por la mínima en Barcelona y algún que otro resultado sonrojante, San Mamés, Valencia...
18-45, ¿no?
Creo que es, Almas.
18-45 fuera de casa.
Eso es un balance
dos
muy...
meses sin ganar, yo.
Es un balance muy malo. Pero bueno, se puede edulcorar un poco, arreglar un poco. Y repito, pensando en clave Champions, donde le espera un Dortmund que también parece haber espabilado y que viene de ganar este fin de semana al Bayern de Múnich. ¿Qué te pareció ayer, José? Lo visto en el Estadio de la Cerámica.
Bueno, no es un partido excelso del Atlético de Madrid, pero fuera de casa a lo largo de la temporada te vas a encontrar muchos partidos así y tienes que solventar varios de ellos, y este año no lo habías hecho. Ese es el gran problema que tenía el Atlético de Madrid, que creo que fuera de casa, ya no digo que no ha ganado demasiados partidos así, porque es que había ganado en Granada, en Balaídos y en Vallecas y poco más, pero el asunto es que tampoco había hecho un partido como el de ayer, que sin ser, como digo, excelso, pues bueno, fue correcto. Empezó muy bien el Atlético de Madrid, para mí los mejores minutos fueron los del inicio del partido, con ese gol de Witsel, sobre todo ocasión de Samuel Lino también, nada más arrancar el primer tramo de partido. Antes del descanso, es verdad que se le vieron las orejas al lobo, empata el Villarreal, que tuvo también alguna que otra ocasión en la segunda parte, y luego llega ese gol de Saúl, donde yo también quiero incidir en la asistencia magnífica de Azpilicueta de espaldas al jugador del Atlético de Madrid, a Saúl, que luego es verdad que acaricia el balón y lo manda al fondo de las mallas, y consigues tres puntos fundamentales, porque además en este parón de casi tres semanas con solo un partido hasta que llegue el Dortmund, entre el parón, la final de Copa y demás, es fundamental recuperar la cuarta plaza. Con el Athletic Club esperan en el Atlético de Madrid distraído, ¿no?, con la final de Copa y demás, vuelves a ganar fuera de casa y creo que, ya te digo, sin ser un partido excelso, creo que al final de la temporada tienes que tener varios partidos así que debes sacar adelante.
Yo creo que no jugó bien el Atlético de Madrid. A mí no me convenció. Es verdad que la salida era muy muy complicada y que arrancó muy bien, pero una vez que no hace camino, ¿no?, que no pone tierra de por medio, vamos, el Villarreal, yo le vi que pudo ganar el partido, también esa ocasión que tuvo Baena, no sé, a mí si fuera aficionado al Atlético de Madrid no me convence. Lógicamente son tres puntos fundamentales y te ves cuarto hasta el próximo partido, que son muchos días de por medio, que puedes ver la clasificación y estás tranquilo, pero vamos, para mí no es garantía de que este equipo se vaya a quedar ahí en puestos Champions, y creo que el Atleti tiene un problema atrás que lo lleva evidenciando toda la temporada, y también ahora adelante le está costando. Morata no está como en el inicio de temporada, no llega tampoco el equipo con tanta facilidad, y vamos, yo creo que al Atleti se le ven las costuras, ¿eh?
Pero por algún sitio había que empezar, ¿eh?
Claro,
por
claro, justo.
Había que hacer un cambio de un chic, es decir, el Atleti lo estábamos viendo firme en el Metropolitano hasta la semifinal de Copa, en un partido que también pudo ganar, pero lo estábamos viendo bien en el Metropolitano hasta el partido del Barça, que también se le puede poner la excusa o la razón del cansancio ante el Inter, pero este equipo necesitaba cambiar fuera de casa, y lo que no podemos pretender en un Atlético de Madrid o en cualquier otro equipo es que de la noche a la mañana, del minuto 0 al minuto 90, haga el cambio tan brutal. Es verdad que fue una muy buena primera parte. Dime.
El inicio del Atlético de Madrid es ese cambio, ¿no? Porque yo estoy de acuerdo que luego, cuando marca el Atlético de Madrid el 1-2, yo veía al Villarreal más cerca. De hecho, Parejo tiene tres minutos antes una ocasión parecida a la de Saúl.
No, pero es que lo puede perder el Atlético de Madrid, a pesar de todo, en la segunda parte, sobre todo, lo puede perder. Y a mí lo que no me ha quedado muy claro y no acabo de entender, y he escuchado muchas opiniones que tampoco lo entienden, es la razón del cambio al descanso. Un equipo que estaba funcionando o que
Gonzalo,
le puede dar
creo que esa continuidad... No.
Yo, a mí los cambios, pues los cambios fueron
el primero.
No, pero a ver, yo creo que el Atlético de Madrid
que luego con los cambios del final del partido se remedia, resuelve, sí, y el equipo vuelve a estar mejor, ¿eh?
El Atlético de Madrid ganó el partido cuando fue a ganarlo, y cuando fue a no perderlo lo perdió. A mí me parece que el Atlético de Madrid entró muy bien en el partido. Creo que hizo un primer tiempo en el que se podía haber ido al descanso con una ventaja incluso más amplia, porque tuvo varias ocasiones por casi ninguna el Villarreal. Oblak no sufrió en el primer tiempo y en cambio el portero del Villarreal fue el mejor durante la primera parte del partido. Pero el cambio de quitar a un carrilero para meter a un central y cambiar el sistema, llevando a Griezmann a banda derecha y a Pablo Barrios a banda izquierda, subiendo a Bichel al centro del campo con Koke, dejando a Memphis solo arriba, yo creo que metió al Villarreal en el partido. Y fue cuando llegó el empate. Luego es verdad que Simeone corrigió ese error, esa decisión, que no le había venido bien al equipo. Y cuando fue otra vez a por el partido y otra vez puso a dos delanteros arriba y ya centró más a Barrios para que tuviera otra vez un poquito más de presencia, bueno, ahí es cuando el Atlético de Madrid otra vez se volvió a meter en el partido, tuvo más ocasiones y es verdad que al final llegó el gol. Pero es esa extraña costumbre que hemos visto tantas veces en el Atleti, que bueno, que cuando tienes el partido medianamente controlado, cuando estás siendo superior a tu rival, te preocupas más de cuidar lo que tienes que de seguir como estás. Otra cosa es, o sea, yo puedo entender los cambios cuando el equipo rival está siendo superior, cuando de repente el equipo rival te está ganando la mano.
Lo que pasa,
pero cuando en el partido estás siendo tú superior, ¿por qué cambias?
Yo pregunté, porque a mí es verdad que el cambio a mí en el descanso me resulta extraño. En esa banda que defendía Riquelme, pues las entradas de Mosquera, de Gerard Moreno, en el tramo final de la primera parte, empezaban a preocupar y sobre todo reforzar el centro del campo. Que saliera bien o no saliera bien, eso es otro asunto. Pero la idea era esa, la de reforzar el centro del campo con un jugador, digamos, de un perfil más defensivo,
José,
como Vitzel.
Sí, pero el cambio de sistema al final hizo que el Atlético de Madrid retrocediera 25 metros en el campo. Es que ya a la salida del segundo tiempo dejó de presionar arriba, dejó de robar en campo contrario, dejó de tener jugadores con presencia en el campo rival. O sea, fue evidente, fue tan evidente que es que el Villarreal le costó muy poco empatar el partido, cuando en el primer tiempo había sido inferior a ti.
Lo que pasa que al final los 90 minutos es un cúmulo de toma de decisiones. Ahí claro. No estuvo bien y al final salió bien. Yo creo que lo importante de todo esto es lo que decíais antes, que el Atlético de Madrid ha vuelto a ganar fuera de casa, que es cuarto. Y al final de temporada probablemente nadie se acuerde si jugó bien o no jugó bien, o ese cambio estuvo bien o no estuvo bien. Si está en la Champions, pues es como el Barça. Va ganando 1-0 todos los días y al final están que si vamos a pelear por la Liga, si no vamos a pelear por la Liga.
La realidad es que no se esperaba, por lo menos en agosto entiendo, que el Atlético de Madrid a día de hoy lo que estuviese es peleando por su cuarto.
Yo, más allá de temas colectivos, que estoy de acuerdo que el Atlético de Madrid en Liga ha dejado mucho que desear fuera de casa, la gran diferencia entre 2024 y 2023 es que el año pasado por estas fechas, cuando decíamos, no, la temporada que viene, el Atlético si sigue así, puede competir por la Liga, bla, 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 siempre poníamos un asterisco o un condicional. Si Antoine Griezmann sigue siendo el mejor jugador de la competición, y en 2024 Antoine no lo es. O sea, no sé si es un tema de cansancio, fatiga, falta de frescura, tema muscular, la razón que sea, pero Antoine Griezmann no está marcando la diferencia porque Morata está de sequía. Pero bueno, es que Morata, tú sabes cómo funciona. Sabes las rachas que tiene Morata y de hecho está en la temporada, a poco que aproveche los últimos partidos que quedan, en la más goleadora de su carrera. O sea, es que está en su media realmente. No podemos pedir tampoco mucho más a estas alturas de la película. Pero Griezmann es el que ha pegado el bajón más notable y sin Griezmann al máximo nivel, el Atlético de Madrid se me queda corto en muchas cosas. Entonces,
yo por incidir ahí, cuando hablabas en comparación con el año pasado, que muchas veces se utiliza la comparación con el año pasado, para mí más incluso que lo de
las
Griezmann…
Es que
el año pasado, desde enero, el Atlético de Madrid juega un partido por semana, ya un partido por semana, sí. Para conseguir el objetivo va a ser sobrado. Este año no, lo que está pagando para mí es la acumulación de partidos, que hay momentos en los que el equipo no lo está aguantando.
Sí, pero eso, José, esa excusa vale para el Betis en todo caso, pero para el Atlético de Madrid…
Que no te estoy dando la excusa, digo la diferencia, que la diferencia con respecto al año pasado es… esa, que el Atlético de Madrid el año pasado se pasó 5 meses jugando un partido por semana y ahí llegó la gran mejoría. Y ahora hay jugadores que 2 partidos por semana, entre comillas, no los aguantan y ahí, pues eso, el nivel no es ni parecido. Y más allá de eso, sí coincido con Miguel en que el nivel de Griezmann ha bajado y eso en ataque es capital. más allá de que Morata no esté bien, que sea un gol en los últimos 13 partidos, ayer Memphis demuestra que es un jugador tremendamente intermitente, es decir, que Morata no está bien, pero que Memphis tampoco derriba la puerta para hacerse con la titularidad, hace muy buenos minutos contra el Inter, pero luego no tiene esa constancia o esa regularidad que en otros momentos de la temporada sí ha tenido Álvaro Morata, y el equipo acusa mucho, es verdad, en ataque, cuando Griezmann no está al nivel del Griezmann de la primera vuelta. Eso es evidente, porque en el primer tramo de temporada Griezmann ha sido uno de los mejores jugadores, ya no entro en el debate, ¿no?, de si de la Liga o de todo el continente, pero es cierto que ahora no está y se le echa de menos. Pero tanto Morata como Griezmann también tienen otro condicionante, que han forzado para intentar estar en momentos clave del año, y creo que ahora lo están pagando.
Pero es un tema físico, porque lo que decimos es que no destaca nadie ahora mismo en el Atlético de Madrid. Para mí, mejor es casi Witzel, ¿no?, o el propio Azpilicueta ayer. Si es que está el equipo mal atrás, está el equipo mal adelante, tiene problemas para aguantar los 90 minutos, que ayer es lo que decía Gonzalo, prácticamente cede el balón en un momento dado, ¿no?, para defenderse y amarrar el resultado. Pero bueno, yo creo que al final...
Yo hasta el partido de ayer no le pongo tantas pegas, ¿eh?
Sí, porque claro,
hay que
ganar. Al final,
así, hay que ganarlo.
Se mete el gol en el 87,
y
pero
tienes que ganar varios cerca, así durante el año.
Estás muy cerca de no ganarlo. No es como el Barça, que decía antes Ricardo. Al final, al Barça sí que se le ve el control del partido, ¿no? Y decir, oye, pues vamos ganando 1-0, no nos da para mucho más, pero sí que ves que tiene el partido más controlado de lo que lo tuvo,
sí,
ayer.
Pero los partidos hay que reflexionarlos más allá del resultado, quiero decir.
Pero que en el minuto 30 te pones 0-2, Gonzalo.
Que sí.
Es injusto tampoco.
Pero si yo estoy diciendo que tenía que haber llegado al descanso con una ventaja más amplia en el marcador. Yo soy el que he dicho que a mí el Atlético de Madrid en el primer tiempo me gustó mucho. Pero quiero decir, los partidos hay que analizarlos independientemente del resultado, porque yo no puedo juzgar al Atlético de Madrid de la misma manera. El partido del Atlético de Bilbao en casa, en Copa, por ejemplo, que el día del Cádiz. Son dos derrotas, pero no son iguales.
Pero el análisis es...
No son iguales, ¿por qué? Porque el día del Athletic de Bilbao tú fuiste muy superior, tenías que haber ganado bien y fácil ese partido, tuviste 25 ocasiones, fuiste incapaz de meter una, y el Athletic de Bilbao tuvo una y media y se fue con un 0-1, y el día del Cádiz, por ejemplo, pierdes porque ni compareces. No es lo mismo.
Ahora te lo compro, pero 70 minutos buenos es un buen partido, ¿no? De 90.
¿Por el de ayer, dices?
De ayer.
Sí, no, pero si yo no estoy diciendo que fuera un mal partido, si yo lo que digo es que creo que el Atlético de Madrid, cuando se puso a defender lo que había conseguido, casi palma.
Claro, pero
y en cuanto tuvo la ambición o la necesidad de saber que tenía que ganar, ganó.
Pero digo, Gonzalo, parece una cuestión casi filosófica. Es decir, por la razón que sea, porque es el estilo que más le gusta al entrenador, o por inercia de lo que fue aquel equipo que defensivamente era impecable, el Atlético tiende a echarse atrás cada vez que hace un gol. Por la razón que sea, no sé cuál es.
Pero no siempre, el Atlético.
No, pero por eso digo tiende, alguna vez no.
No siempre, la primera parte de esta temporada ha sido de los más goleadores de la Liga.
Pero por eso mismo, el equipo compite mejor con esta plantilla actual y las precedentes de los últimos 3-4 años, compite mejor cuando va hacia adelante que cuando recula. Ya no sabe defender de manera intensiva, no defiende como aquel equipo. Entonces, si ya no defiendes igual, no te eches hacia atrás. Claro. Es como el Madrid cuando se mete atrás no sabe defender. Entonces, tú tienes que tener la pelota y seguir buscando. Es verdad que la intensidad de atacar constantemente supone un mayor desgaste, pero para eso tienen los cambios. Yo creo que el error es que a veces, en ocasiones, el Atlético se echa demasiado atrás, demasiado a pronto. Y antes ese plan le salía muy bien y ahora ese plan le está saliendo mal.
Pero tú, cuando en el descanso quitas a un extremo, un carrilero ofensivo, porque Riquelme lo es, por un central...
Claro,
mensajes, claro.
Claro, por eso digo que es el entrenador, su filosofía, su estilo que más le gusta, donde él se siente más cómodo y más natural, es en ese estilo de fútbol. Con esta plantilla, ese estilo de fútbol yo creo que le perjudica.
Sí. Lo de Saúl queda en anécdota.
¿Se sabe ya dónde miró o no?
No tengo ni idea,
Lo sabremos, ¿no, José?
Hombre, me imagino que no será una reivindicación, porque no. Después del año...
Igual luego dice, ¿no?
El año.
Habrá que estar atentos.
Fuera pues solo un año.
Hablas aún.
Bueno, pero él ya pidió perdón también en alguno de sus malos momentos esta temporada. Yo creo que es un jugador honesto, Saúl. No sé por qué le tenéis esa tirria.
No, digo, pero que después de la temporada que lleva, digo, pero que no será una reivindicación.
Yo no le veo en el plan reivindicativo por después eso, del tuit, que es el día del Inter, ¿no?
Sí.
Después de la clasificación.
Que falla un penalti en la tonda.
Claro, es que yo creo que no está en un momento de reivindicación.
Bueno, eso es lo que digo. Sí.
Yo me alegro de que fuera él el que consiguiese el gol, pues seguro que, y ojalá tenga razón Simeone con lo que dijo después del partido, que le venga bien para volver a sentirse importante, pero es verdad que el rendimiento de Saúl hace mucho tiempo que está muy por debajo de lo que se espera de un jugador que en su día demostró el nivel que tenía.
Eso es evidente. Yo creo que,
yo creo que al final.
Yo creo que eso es indiscutible.
A contraestilo. No tenía nada que ver con el tiki-taka.
No, y además porque
sí, mucho con la llegada, ¿no?
Bueno, de hecho, Raúl, su salario dentro de la plantilla así lo define.
Creo que es el tercero, me parece, que más cobra.
Porque
bueno,
eso, entre otros.
No sé si el tercero, pero que desde luego es de los más altos. Con lo cual, eso es porque tú esperas que un rendimiento sea mayor, ¿no?
Y su rol, porque es lo que necesita Simeone, evidentemente, es futbolistas como Saúl que desde el banquillo te puedan ayudar a cambiar partidos.
Y tiene razón Simeone, sí, y lo dijo ayer también, que él ha apostado mucho por Saúl, bastante más de lo que probablemente se hubiera merecido el chico por el rendimiento en el campo.
Indiscutiblemente. José, ¿alguna cosa más de Atleti?
No, por terminar lo de Saúl, yo creo que es de los jugadores que en ese balance rendimiento-oportunidades, más oportunidades ha tenido en este último año, lo hemos dicho muchas veces, y estoy de acuerdo con Gonzalo, que a tenor de lo visto en el terreno de juego, y de hecho sobre todo en partidos bastante trascendentes, porque si recordáis, por ejemplo, contra el Real Madrid o en partidos de ese estilo, contra el Inter y demás, ha tenido oportunidades y
siempre ha sido titular.
Se ha confiado en él. Sí. El año pasado, por ejemplo, en la visita del Atlético de Madrid al Sadar, Saúl marca el gol de la victoria. Era ya por el mes de enero, final de mercado. También su nombre estaba en la lista de posibles salidas y demás. Parecía que era otra vez pues el relanzamiento de Saúl. Otra vez quedó en nada este arranque de temporada. También parecía y otra vez pues fue una falsa alarma. Habrá que ver si de cara a final de temporada puede ser otro extra para el Atlético de Madrid, que recordamos para el partido frente al Girona, que es el siguiente que tiene en el Campeonato Nacional de Liga, antes llegará el partido de ida frente al Dortmund, no va a tener a Barrios, que ayer vio tarjeta amarilla y cumplirá sanción, aunque es cierto que sí recuperará a Rodrigo de Paul, que ya estaba sancionado en ese centro del campo, quiero decir.
Gracias, José.
Adiós.
Y aparcamos tema Atlético Madrid. 9:15, 8:15 en Canarias. Luego nos damos una vuelta por Barcelona y también por el MI de Rollo Fuentes. Antes te cuento que si eres de los que apuesta por la movilidad sostenible y por el coche eléctrico híbrido enchufable, Línea Directa tiene el seguro que necesitas. Te ahorras una buena pasta con coberturas exclusivas como el robo del cable o asistencia en viaje por descarga de batería para que nada detenga tu viaje. Cámbiate, te bajan el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Es el valor de ser directo.
¡Presidente! ¡Presidente!
¡Basta! Saltaos mi cargo y hablad directamente con el administrador. Habla con el administrador de tu comunidad de vecinos para realizar una instalación de autoconsumo. Nadie sabe más que él. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo ves?
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900-84-1215. Cofidis, cuenta con nosotros.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Y ahora te damos solución a los problemas de salud sexual masculina. Confía en Clínica Masculina Europea, que cuenta con especialistas con más de 20 años de experiencia en el diagnóstico y tratamiento de disfunción eréctil, eyaculación precoz, problemas de erección y falta de deseo sexual. Porque como no todos somos iguales, en Clínica Masculina Europea aplican métodos individualizados y enfocados en tu problema. Soluciona tu vida sexual junto a los mejores especialistas. No lo pienses más y restaura tu vida en pareja pidiendo cita en la web de Clínica Masculina Europea.
Hay muchas maneras de ganar dinero con tu coche, pero solamente en Yamóvil tendrás la mejor tasación si está bien cuidado. Y si lo cambias por un coche seminuevo, puedes usarlo como parte del pago. Yamóvil, más de 50 años haciendo lo que más nos gusta, comprar tu coche. Nuevo concesionario en Alcalá de Henares.
En primer lugar colocaría al loco Bielsa.
Si Loco Bielsa no viene, pondría al del Girona. Y si no, a Pimienta.
Yo invitaría al señor e inventor del fútbol, Josep Guardiola, a que cogiera a su gran y querido Barça.
Guardiola.
Roberto Martínez.
Yo le daría 5 puntos para que volviera el Tata Martino, 3 puntos para Joaquín Caparrós y 1 punto para Pacho Maturana.
El Barça lo que necesita es una vuelta de tuerca, sin ninguna duda. Por lo tanto, 1 punto para Zidane, 2 puntos para Claudio Ranieri y 3 puntos para José Mourinho.
Ancelotti le vendría bien.
Tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034-628-2690-92. ¿A qué estás esperando?
Radio Marca, la única emisora que habla solo de deporte.
Yo me estoy preguntando, ¿a los pilotos de Fórmula 1 les habrán puesto alguna vez una multa? Porque si están acostumbrados a ir a toda velocidad con los monoplaza, conducir un coche normal, no sé yo cómo se lleva. Ser buen conductor es lo que tiene, que no te ponen multas, pero lo que no puede ser es que te suban el precio del seguro si no tienes multas en todo el año. Por suerte, estás a tiempo de ahorrar, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es muy fácil. Llama al 91-555-5555. Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Sabe Xavi que lo que queremos, y en este caso lo que yo voy a hacer en la medida de mis posibilidades, es intentar convencerlo. Lo que ocurre que esto es una decisión muy personal de él. Queda aún muchos partidos de liga, estamos en la competición europea. Creo que tenemos que dejarle disfrutar, porque poco a poco lo está haciendo, sobre todo con estos chavales que siempre me dice, esto es un orgullo, un entrenador que viene de la Masía y que espero y deseo que continúe, porque al final estamos hablando de un proyecto, no de una temporada ni de dos, de un proyecto con gente joven y que tenemos equipo para un futuro muy, muy esplendoroso.
9:21, 8:21 en Canarias. Es Rafa Juste, el pasado sábado, antes del Fútbol Club Barcelona Unión Deportiva Las Palmas, en Movistar, el amor repentino que siente ahora mismo el Barça y el barcelonismo por su técnico, por Xavi Hernández, que se sintió bastante solo en las últimas semanas. Alejandro Segura, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Pero como decíamos a las 8 de la mañana, estos cojones en despeñaperros, ¿eh? Y despeñaperros puede ser el Paris Saint-Germain.
Sí, hombre, a ver, lo que está claro es que si tu entrenador es Xavi, tiene que ser pase lo que pase en París.
Sí.
¿No? Porque al final, oye, pase lo que pase en París, si tú confías en un proyecto a largo plazo, la temporada del Barça en Champions es mucho mejor que las dos anteriores. Y eso ya para empezar. Entonces, no tendría sentido que si palmas contra el PSG ya no me vales, pero si pasas contra el PSG sí que me vales. Entonces, bueno, yo creo que si Xavi es tu entrenador, lo tienes que intentar convencer, pase lo que pase en París. Veremos lo que pasa contra el equipo de Luis Enrique, pero hombre, está claro que el equipo está yendo de menos a más esta temporada y que ahora mismo se ha parado el casting de entrenadores. Ya no suenan tantos nombres, ¿no? De Xavi ha caído, el único que por ahí está es Hansi Flick, y como contaba ayer por la tarde con Parra en Marcador, en el club hay cierto temor a que si viene un entrenador nuevo y de fuera, se pare la progresión de los chavales, de Cubarsí, de Balde, de Fermín, porque por X o por Y al nuevo entrenador no le puede entrar por el ojo un jugador y se para esa progresión, ¿no? O sea, que hay temor en ciertas cosas.
Pero Alejandro, hay otro hecho significativo y es que Xavi ha cambiado el tono también, ¿eh? Ahora cuando se lo preguntan ya no es tan tajante, saca una media sonrisa. No sé, yo creo que también él está jugando a eso un poquito, ¿eh?
Sí, está claro. Sí, el otro día le preguntan en rueda de prensa y dice, bueno, primero estos días a descansar y luego a pensar en París, ¿no? Como, a ver, él deja la puerta entreabierta un poco, Xavi, ¿no? Porque aparte de lo que dijo el otro día, ya viene de semanas diciendo él a día de hoy. A día de hoy no cambia nada. Bueno, pues si a día de hoy no cambia nada, veremos en el mañana qué pasa, ¿no? Pero yo creo que lo van a intentar, seguro.
A ver, yo creo que hemos pasado de una situación donde después de presentar esta dimisión en diferido, Laporta dice, ¿por qué es Xavi si no lo hubiese echado? A un club que le está pidiendo ya públicamente a Xavi que recapacite en su opinión o en su decisión de continuar. Y yo creo que Xavi lo que ve es, si esto se hubiese dado hace 6 meses, a lo mejor no hubiese tenido que dimitir. Porque lo que ha pasado para que presentase la dimisión no tiene que ver solo con lo que pasa en el terreno de juego, sino tiene que ver con muchos aspectos que rodean al club, a la planificación, a la preparación del equipo y, sobre todo, a la al objetivo. Es decir, porque si hablamos, antes decía Alejandro del proyecto, no, es que no puede ceñirse a que la eliminatoria entre el Paris Saint-Germain pueda marcar el futuro, pero es que el Barça se ha dirigido o ha estado dirigido en los últimos año y medio, en los últimos meses, a golpe de resultado, no a golpe de proyecto ni siquiera a medio plazo. Entonces, a lo mejor es donde Xavi dice, oye, a lo mejor esto cambia. Y sí que es verdad que da la sensación de que Xavi se lo está pensando más de una vez.
Yo creo que hay dos cuestiones que ha cambiado. La primera, evidentemente, son los resultados. Y la segunda es que el Barça ha ido a buscar al entrenador y ha dicho, pero si es que no hay nadie fuera que lo pueda hacer mejor que Xavi. Y no hay nadie fuera que le pueda sacar mejor rendimiento que lo que está haciendo Xavi. Y entonces yo creo que al final, pues las dos partes, Xavi porque ve que la situación está cambiando y el Barça porque ve que lo que hay fuera no va a mejorar, pues hace que se acerquen. Pero evidentemente esto lo va a cambiar o lo puede modificar el partido contra el Paris Saint-Germain.
Sí que parece que eso, que Xavi no va a estar mejor en ningún sitio que en el Barça y el Barça no va a encontrar en su situación económica y coyuntural actual mejor entrenador que Xavi, que es capaz de ponerte a chicos de 9 años a jugar en el primer equipo. Entonces, ninguno de los dos está convencido de que sea la mejor decisión, pero puede que las dos partes estén convencidas que al menos no es la peor.
Muy bien.
Sí, pero hay una circunstancia que tiene difícil arreglo, ¿eh? Porque una de las condiciones que puede plantear Xavi para continuar la temporada que viene es la mejora del equipo en determinados puestos y, sobre todo, que no ocurra lo del verano pasado cuando habló con determinados futbolistas y claro, que pero, eso llegó un momento que era imposible.
Eso ya no va en el club, claro. Va en Xavi. O sea, está muy bien que Xavi hable con Zubimendi, con Kevin De Bruyne y con Mbappé, pero es que él es el primero que sabe que no puede ni un par de letras de cada uno. Ese es el tema.
No voy a nombres determinados. Es decir, voy a que en un momento determinado a Xavi le han dicho, pues puede ser esto, puede ser esto y puede ser esto. Entonces él se pone manos a la obra para hablar con este y al final no es imposible.
Claro, si
y entonces
le
ha
dicho
ahí
que es posible, luego no. Claro. Evidentemente,
oye,
pero
Miguel, ¿cuánto hemos hablado de la renovación de Messi y de la vuelta de Messi?
Ya, sí, te entiendo, ¿eh? Pero una cosa es que hablemos nosotros y que hablen los aficionados, y otra cosa es que dentro del club ciertas cosas que se saben que son inviables, es que recordemos que a Vitor Roque hay que volver a inscribirle. Recordemos que en junio llega un nuevo compromiso de ingreso por Barça Visión, antes Barça Estudios, de 60 millones de euros que no va a recibir y que, por tanto, la Liga, entre comillas, va a inmovilizar ese espacio salarial creado. Entonces, bueno, yo creo que llegue quien llegue, la plantilla mejorar
sí,
mucho
sí, pero
no va a mejorar. Entonces, el que llegue o el que se quede tiene que pasar eso. Dicho esto, voy a hacer una pequeña enmienda a todo el tema Xavi. Si Xavi no es Xavi, cuando Xavi dimite, aunque sean diferido, si no es Xavi, el club le echa. O sea, el Barcelona estaba en ese momento en una situación absolutamente límite.
Bueno, lo dijo Laporta.
Sí, claro, sí. Y yo creo que ha mejorado, pero tampoco para cambiar tanto los planes. Hombre, si de repente elimina al Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé con todo lo que eso puede conllevar a nivel, emotivo, simbólico.
Pero
es una baza más
que hay, Miguel.
No, pues volvemos un poco a lo que decía antes Gonzalo. Puede eliminar al Paris Saint-Germain los penaltis con mucha potra, o puede caer con mucha dignidad y sin merecerlo.
Claro. Sí, pero
debería cambiar la opinión que uno tiene. Por eso digo a Laporte y a Rafa Juste que, si lo tienen claro, el amor tiene que ser incondicional.
Sí,
no lo del chiste.
No,
sí.
Raúl, porque
te quiero
una baza
la riqueza,
más,
pero no te quiero la pobreza.
No, porque es una
vaya mierda de noviazgo.
Esa es la realidad.
No, pero porque es una baza más para ambos. El Barça ahora, la junta directiva del Barça tiene una carta más con Xavi manteniéndola, que sirva como escudero porque se va a ir sí o sí, ¿no? Si ambos
pero,
juegan,
o sea,
esa ambigüedad.
¿Pero qué entrenador es mejor para Xavi?
Para el Barça.
Vale, no,
bien,
pero para eso. Pero,
vamos a ver, si el Madrid, como todo parece, pero bueno, como hay que siempre poner el presuntamente, va a fichar a Mbappé, lo normal, la lógica, invita a pensar que el Madrid va a ganar varias ligas seguidas.
Sí, pero Raúl, ¿tú te imaginas
la situación del Barcelona.
Sí, pero tú te imaginas a Ancelotti diciendo que se va y luego no se va. Eso,
tampoco, no sé cuánto de diferente ha habido Ancelotti con el tema de Brasil, también te digo.
Hombre, en ningún momento ha dicho, en ningún momento ha dicho que se iba sí o sí al acabar la temporada. Sí, yo creo que eso que también.
Yo entiendo el juego
y entiendo que si lo hace bien se pueda quedar, porque como estás diciendo, no hay otro mejor.
Me parece el menor de los problemas, que Xavi se desliga. Eso, cambio de opinión, que lo hemos dicho en otros muchos ámbitos.
Te digo, Raúl, dos cosas. Primero, uno de los principales problemas de Xavi es que él ha hablado siempre de competir, de tener una plantilla para competir, pero desde el club y sobre todo en boca de Laporta se ha hablado de títulos y ahí hay una diferencia. Y dos, yo creo que el otro día Xavi, en la rueda de prensa previa al partido, la del día antes, ya te deja el titular de si cambia de opinión lo que va a decir, que es en su momento pensé que era lo mejor para el club, pues lo tiene muy fácil. Ahora pienso que lo mejor para el club es que me quede y me quedo. Si es que ya no te ha dado hasta el razonamiento.
Yo de todas formas, en todas estas palabras de Juste y de bueno, lo que vamos sabiendo y las filtraciones y demás, también lo leería en clave el club quiere acabar bien y el club también quiere transmitir que ha hecho todos los esfuerzos porque se quede Xavi, ¿eh? O sea, creo que aquí también el club, a nivel comunicativo, se está protegiendo y se está generando en este, porque cuando se va Xavi, recordemos todos, el motivo de su marcha o sus aclaraciones son muy difusas, porque dice que no se siente querido ni respaldado y que es muy complicado ser entrenador del Barça, y le preguntas, ¿es por la afición? No, los aficionados me saludan por la calle y me desean ánimos. ¿Es por el club? No, el club se ha portado genial conmigo. Fueron un poco difusas, entonces claro, hay que generar también el relato de su posible marcha o de su posible renovación. Bueno, es que renovar ha renovado realmente.
Yo insisto, la situación cambia porque el Barça gana y la situación cambia porque el Barça sale a buscar al entrenador y dice, a ver, ¿qué es lo que hay? Es que no hay nadie mejor que Xavi.
Claro,
la
pero situación Ricardo,
es la realidad en la que estamos.
Si el Paris Saint-Germain gana al Barcelona, no te voy a decir arrasándole, porque ojalá no pase bajo ninguna circunstancia, pero es verdad que el Barça últimamente cuando ha caído en Europa ha caído, pero bien caído, con estrépito. Si cae con una diferencia, vamos a decir, de 2 goles, que el Barcelona no se ve que pueda competir porque hay mucha diferencia de equipo, que honestamente es lo que yo creo a día de hoy. ¿Qué le queda de temporada a Xavi para darle este cambio? Es que, no sé, me parece que todo va a depender tanto de la eliminatoria contra el Paris Saint-Germain que me parece un absurdo que dependa precisamente de eso.
Bueno, depende también. El clásico puede marcar un poco, y viene justo después del partido del PSG. Es verdad que
si has palmado contra el PSG,
sí, pero si has caído dignamente ante el PSG y ganas el clásico.
Es que
bueno,
entonces,
estamos
hablando entonces de proyectos blandos, ¿no? O sea, a mí me da la sensación de que cuando el Barcelona tuvo el mal momento en Liga por el que pasó, no se apoyó a Xavi.
No, están hablando como que Laporta dijo que si hubiera sido Xavi, lo hubieran echado y ahora le quieren renovar.
Pero no solo eso, las declaraciones de Deco, los mensajitos de Rafa Márquez,
las comidas,
a Xavi lo dejaron solo, Gonzalo.
Totalmente. Y ahora resulta que como los resultados de repente han cambiado de dirección, es verdad que en cuanto al juego, el partido del otro día fue infumable. O sea, por así decirlo, infumable. Pero bueno, como los resultados ahora van un poquito más de cara, entonces resulta que sí queremos que continúe Xavi, pero ¿y eso por qué no lo hicieron en noviembre?
Porque esto es la vida misma, Gonzalo. Esto es así. Al final la pelotita marca todo.
Bueno, pero yo creo que en los proyectos tienen que ser algo más serio.
Es verdad que usted habla de proyecto, pero no es verdad. Es un proyecto que se sujeta con los resultados.
Hemos escuchado a Juste, hemos escuchado a Laporta. ¿Os habéis fijado las declaraciones de Deco? Deco es, oye, ¿y si cambia de opinión? Bueno, si cambia de opinión, tendremos que hablar. Es que Xavi no es el entrenador de Deco. Xavi no sería la elección de Deco. Deco deja muy claro el día que firma como director deportivo que Xavi continúa porque viene de ganar la Liga. Entonces, ahí hay una serie de ideas y de las personas que tienen que decidir, que evidentemente Deco puede plantear nombres encima de la mesa, sí, pero que tienen que tener el visto bueno de Laporta. Y ahora mismo el Barça es tan presidencialista que si el Barça pierde contundentemente ante el Paris Saint-Germain, ojalá no suceda, el cabreo de Laporta, pues vamos a ver en qué termina.
Sí, pero Ricardo, el Barça es tan caos que igual se queda Xavi y no Deco. O sea, es que le puede pasar cualquier cosa, ¿no? En este club, como estamos viendo.
Pero ese funcionamiento por impulsos no es exclusivo del Barça. Lo hemos visto en muchos clubes, en el Madrid muchas veces, porque al final, así, como las decisiones dependen de una persona, si la persona dice, este a tomar por saco, pues estamos...
Y en Madrid... Siempre ponemos como ejemplo... yo creo que a veces, en los últimos años, sin sentido, pero ponemos como ejemplo al Bayern. El Bayern el año pasado larga a Nagelsmann porque tiene miedo de quedarse
sin
Tuchel y sin el triplete, y ahora con Tuchel no va a ganar nada. Y estaba en búsqueda de ganar todo. Y ahora Tuchel se va y parece que puede volver Nagelsmann o que no se va. Los clubes grandes son no son lógicos.
Que Ancelotti entrena al Madrid porque llama por teléfono a las oficinas para pedir jugadores cedidos para el Everton, ¿vale? Que no estaba entrando a los Lakers, que estaba entrando al Everton. Y le dice, y él dice, oye, por cierto, que si no tenéis entrenador, pues yo voy para allá, ¿eh? Que dice, pues mira, entrena al Madrid de puñetera casualidad, porque la prioridad del club era asegurarse el fichaje de un preparador físico, porque el equipo era un desastre en lo físico, en opinión de quien manda en el club, que es el presidente. Y de repente dicen, pues mira, pues pon a Ancelotti, da igual, total, qué marda. Y acaba de casualidad. Y ahora parece que hay que renovarle hasta que cumpla 114 años. Bueno, pues al final hay un punto de casualidad, hay un punto de improvisación que ocurre en todos los proyectos. O sea, ocurre en el Barça, ocurre en el Madrid, que ocurre que en Madrid el cambio de política hacia el fichaje de jugadores jóvenes de repente le ha salido bien con un elenco de media docena de chicos, que lo normal es que te hubieran salido bien 2 de 6 y parece que te van a salir bien 6 de 7, pues menos Renier, que nadie sabe ni dónde está ni se le espera, le ha salido bien todos los demás.
Eso sí. Alejandro, muchas gracias.
Chao.
Hasta luego. Y para cerrar, sigo en Barcelona, Rulo Fuentes, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Varela? Buenos días.
Ya le ha dado tiempo a llorar hoy a Pep Guardiola, su ración habitual de lágrimas.
¿Cómo le atizaron, Raúl?
No. De hecho, en un rato tiene rueda de prensa. Mañana hay partido. Manchester City-Aston Villa en Premier League. Mucho jiji, jaja con el City, pero mañana que juega ante el Aston Villa, ¿vale? El Aston Villa fue su último verdugo. Y estamos hablando de principios del mes de diciembre. Es decir, el City no pierde un partido desde principios del mes de diciembre. A raíz de esa derrota en Villa Park 1-0, 19 victorias y 4 empates, el último el fin de semana ante el Arsenal, y con la buena noticia de cara al partido de mañana para Pep, digo yo, de la posible reaparición de John Stones, que el otro día estuvo en el banquillo, pero que
otro
no jugó,
que estaba en la UBI, ¿no? Otro que estaba en la UBI.
Bueno, parece que el reflex milagroso ha hecho
qué antiguo eres, el reflex. ¿Dónde va con el reflex? Qué antiguo, tío. Bueno. Qué antiguo el reflex, dice. Sí, las botas Marco. Pues, y el balón Mikasa.
Bueno, a ver.
Sigue tomando aspirina. No sé.
Pero
cloruro
eso sí,
de tilo.
Yo
cuando jugaba echaban cloruro de tilo.
Correcto.
Ni con Walker ni con Nathan Ake. Hay liga entre semana en Premier League. El City juega ante el Aston Villa y luego, como comentábamos ayer, el fin de semana ante el Crystal Palace antes de viajar al Bernabéu.
Venga, una rápida encuesta. ¿A alguien le parece normal lo que está haciendo Luis Enrique con Mbappé? Eso de sustituirlo en minutos 60 y tal y cual.
Yo creo que no es para tanto.
A mí sí.
Yo creo que no es para
a mí
tanto.
Sí.
Que estamos
a mí me parece normal.
Se lo hacía mucho Luis Enrique a Messi, ¿no?
No, pero vamos a ver, en el momento de la temporada, lo anormal a lo mejor era lo que pasaba con Messi.
Bueno, pero ¿por qué no se lo hace a los jugadores que van a estar fuera del Paris Saint-Germain el año que viene? No solo a Mbappé, tendrá que acostumbrarse a vivir sin, qué sé yo, sin Beraldo, sin Donnarumma,
Raúl,
sin Vitinha, ¿no? ¿Alguno más irá además de Messi?
Tiene la liga prácticamente ganada. Se va a jugar la temporada en una eliminatoria de cuartos y reserva al hombre que le va a marcar las diferencias.
A este paso va a llegar sin ritmo.
No es para tanto, pero sí que es verdad que el factor Luis Enrique, ahí yo creo que quiere tener un poco de protagonismo, ¿no? Y que se hable un poco de esto. Después le vimos como que dice que decide el entrenador, no sé. A mí me gustan las caras que pone Mbappé, al final te tienes que enfadar, ¿no? Si te saca el entrenador cuando estás haciendo un buen partido y cuando puedes hacer más goles, no sé. Yo creo que bueno, nos da salsa.
Pero ¿cuál es el problema?
Hombre, pues que estás quitando a tu estrella
en la mayoría de los partidos, sobre todo, si
el Paris Saint-Germain está ganando la liga de calle.
Aún así es como que no
pero,
lee ninguna.
Pero sí, no, es que yo no veo que...
Lo que hay que mirar es lo que hacía Luis Enrique antes de que Mbappé anuncie que no sigue en el PSG y lo que ha hecho después. Antes de que Mbappé anunciara su decisión, no le había quitado nada más que una vez. Una vez me parece que lo había quitado. Y desde entonces.
Mañana, digo, estamos en marzo, estamos en abril, ¿eh?
Está cumpliendo.
Es que si ahora se lesiona. Es que si después de estar ganando 0-1 con 10 en el Velodrom, se lesiona en el 72 y se pierde la eliminatoria, la que le cae.
Si tiene que acostumbrarse el equipo a jugar sin él, ¿no? Es la razón que habéis dado.
Juegue contra el Barça sin él.
Los antimadridistas, los que ya queréis fastidiar a Mbappé desde antes, incluso aterrizar en Madrid, ya justificáis.
Descansado va a llegar porque entre que la Liga Francesa.
Joder, descansado, dice. Si va a tener agujetas. Cuando pegue dos carreras, falta se va a quedar sin
las cosas en su contexto. El PSG le lleva al segundo 12 puntos.
Da igual. Da
mañana
igual.
El PSG juega semifinales igual. De Copa.
Y el Madrid le lleva 8 y Ancelotti no rota ni para Dios.
Bueno, pero si se lesiona uno, probablemente tú dirás.
Yo no veo que Guardiola quite a Haaland. No veo que Ancelotti quite a Bellingham.
¿Tú crees que si Mbappé hubiera renovado?
Pero no veo, no veo estos cambios, no los veo.
Si Mbappé hubiera renovado y estaba a un gol de la Bota de Oro. Cuando empieza Luis Enrique a quitarle minutos. Ya, minutos, por cierto, minutos de la basura. Minutos en los que él, como otros jugadores, engordan la estadística. En los últimos 20 minutos es donde los jugadores buenos engordan la estadística. Y le está quitando por orden de Qatar para que así este se irá. Pero la Bota de Oro no la vas a recibir como jugador del Madrid. Claro, es como la Liga la tengo ganada y no hay perjuicio deportivo para el equipo porque juegue Mbappé o juegue Militao delante del centro, la voy a ganar igual, pues ahora le quito y le voy fastidiando.
Si yo fuera Mbappé,
para dar a tu estrella no partió
si yo fuera, si Mbappé tuviese pecho, la próxima semana. Claro, ¿no? En el minuto 60 pido cambio. En el minuto 60 le digo, mister, estoy cansado. No, cambio. Pones a Gonzalo Ramos. ¿Qué diría aquel? Venga, y resuelve, sin mí.
De todas maneras, cuando enfadar a tu estrella ha sido una buena estrategia, ¿no? O sea, yo ahora que eso, vamos, no entra en la cabeza.
En fin, os voy a quitar minutos de tertulia algunos.
Nos va a venir
en fin,
bien, ¿eh?
Os va a venir bien.
Sí. Necesitamos descanso, ¿no?
Ay, pobre Kylian. Pobre Kylian.
Hasta luego, ya verás, Nacho La Varga. Vaya usted por la sombra. Gracias, Gonzalo.
Entre eso y lo poquito que va a cobrar a partir del año que viene, me tiene el chico preocupado.
Va a cobrar gloria. Va a cobrar gloria. Va a cobrar gloria. Y el videomarcador de 360, que cuidado se va a estrenar ahora ya en nada. Va a haber ahí su jepeto ahí por todo el mundo.
Eso no tiene precio, Varela.
Anda, claro, exactamente.
No tiene precio.
O pongas el de Rudiger ahí sí que
para todo lo demás, Mastercard, ¿no? Gracias, Ricardo. Gracias, Látigo. Gracias, Miguel. Gracias, Rossetti.
Hola, chicos. Abrazos.
Hasta luego. Rulo, ¿alguna cosita más que tengas que decirnos para abrochar la tribu?
No, nada más, que hoy arranca una nueva jornada en la Premier y que hablando del París, hoy habla Luis Enrique a mediodía, mañana semifinal de Copa, París Saint-Germain-Rennes, así que seguramente dará que hablar la rueda de prensa del técnico asturiano.
Habla Luis Enrique, habla Pep Guardiola, estamos como queremos en MI, vamos a intentar estar tanto en Manchester como en París.